Ustedes estaban escuchando La Canoa. Y creo que mis invitados deben saber de eso. Pero yo les estoy preguntando a ellos, porque ellos sí son coralistas. Forman parte de agrupaciones. Yo, por cierto, no sé si decirles músico, pero ahorita vamos a entrar en conversación de eso. Decirles músico o vocalistas o coralistas. ¿Un coralista es un músico también? Sí, ya me contestó Dalis. Y Roberto también me va a contestar ahorita, pero vamos a dejar unos minuticos para comentarles algunas otras cosas. Por ejemplo, que Benito Palacios está frente al control de los sonidos en Alba Ciudad 96.3 FM, que yo soy Iván Padilla Bravo, quien está en la conducción del espacio como todos los jueves a esta hora, a las 11 de la mañana, todas adentro en radio. Este es el semanario radiofónico de las culturas en Venezuela, porque también tenemos el impreso, que ya no es impreso, es impreso en una nube. Me caí de una nube bien alta. Vean como afinadito. Acabo de cantar algo que luego lo voy a desplegar a lo largo de toda esta programación cuando me toque desafinar frente a los rectores que tengo aquí invitados en la mañana de hoy. Ella es Odalí García y él es Roberto Ruiz. No, Roberto Roena. No. ¿Cómo que Roberto Roena? ¿Vale? ¿Cómo te van a comparar? Por favor. guarden las distancias. ¿Un taxista?
Salsero.
Ah, yo pensé que era un taxista, porque los taxistas son, suelen ser salseros. Y si no, pregúntele a Oscar de León, empezó siendo taxista, señor, y terminó destacando, hasta bailando con el bajo. 11:06 de la mañana. Les digo que esta es Alba Ciudad 96.3 FM, y miro la página de Alba y observo que el presidente Maduro reitera solicitud de ingreso de Venezuela a los BRICS. BRICS, ¿ustedes saben alguno lo que son los BRICS? Refrendó intenciones anteriores de la nación suramericana para entrar al bloque, al señalar que, tal como lo expresamos oficialmente en la carta del año 2015 y lo ratificamos recientemente, aportando a este modelo integrador mundial las mayores reservas de petróleo certificadas del mundo en nuestro país, entre otras riquezas. Además, prosiguió el mandatario venezolano, nos referimos a Nicolás Maduro Moro, no sé por qué no lo pusieron en la entrada. Ustedes saben que nosotros tenemos a veces rollos con el periodismo que se hace y que se escribe al comienzo. En el primer, en lo que se llama el lead de la información, ya debería aparecer claramente. No es que nosotros vamos a dar por obvio que, como estamos transmitiendo desde Venezuela, entonces el presidente es Nicolás Maduro. O no, ustedes no saben, a lo mejor estamos transmitiendo desde Alaska o desde México o desde China o desde cualquier otro lado. Igual, una noticia que hoy se encuentra en cualquier parte del mundo, como lo podemos saber. Entonces uno comienza con el nombre de la persona, incluso no con los títulos nobiliarios, porque si yo, por ejemplo, presento a Roberto Ruiz como el doctor en odontología Roberto Ruiz, esa es otra cosa, porque él ni se llama doctor, ni su apellido es odontología. Los nombres que le pusieron, o el nombre que le puso su padre o su madre, y los apellidos con los que lo acompaña son Ruiz. ¿Cómo que es el otro apellido tuyo?
Luigi. Ruiz
que,
Luigi.
Por cierto que aquí hay un Luigi, pero no, Luigino. No es Luigi, sino Luigi. Luigino Bracci. Trabaja aquí en el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM. Una maravilla, como toda la gente de este equipo de Alba Ciudad 96.3 FM, la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Pero como ustedes no vinieron a escuchar hablar de los BRICS, yo voy a saltar la información. Ustedes la pueden conseguir en la página de Alba Ciudad. Y quiero hacer otro comentario también, ya antes de darle la palabra a ustedes, además para que empiecen a soltar sus amarras, sus adentros y sus cantos, porque supongo que vinieron a cantar también, no es que van a venir nada más a estarme mirando la cara y respondiendo preguntas como si yo estuviera haciendo un cuestionario, un examen oral, como decían antes.
No,
este no es un examen oral, este es una conversación entre panas de diferentes caminos y de diferentes vías. Pero les quería comentar, y bueno, es un tema para otro asunto, pero ustedes que no viven tan cerca del casco central seguramente se han dado cuenta lo hermoso que está patrimonialmente el centro de Caracas. Hay muchos edificios que han sido restaurados, que han sido cuidados, pero a mí, Iván Padilla Bravo, y asumo la responsabilidad frente a lo que digo, me fastidia, me molesta encontrarme que voy a pasar por una calle y no puedo hacerlo, siendo que nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela contempla como derecho mío, tuyo también, de todas y de todos, como un derecho constitucional, el libre tránsito por todo el territorio nacional. Si yo quiero pasar por frente a Miraflores, no puedo. Yo voy a La Paz, en Bolivia, incluso en situaciones delicadas, de golpe de Estado y todo, y tú puedes entrar al Palacio Presidencial para subir por las escaleritas, ir a algo. Claro que hay sitios reservados, es obvio, pero tampoco para que por la calle no te dejen pasar a apreciar el palacio gubernamental de ese país hermano que es Bolivia. Aquí en Venezuela sí, aquí no se puede pasar por Miraflores. Yo tengo tiempo que no puedo pasar por Miraflores.
No hay paso,
no solo de vehículos, a pie mente no puedes pasar. Y no solamente en las noches, que tú pudieras pensar en un horario restringido nocturno, pero en el mismo día a veces no puedes pasar. En la cuadra donde está la vicepresidencia de la República Bolivariana de Venezuela tampoco, por ahí no se puede pasar. Y a mí me encanta caminar, y me encanta caminar por mi ciudad, porque yo soy caraqueño también de nacimiento, yo nací en La Pastora, aquí en el Polvorín, y me encanta caminar por todos estos lados. Yo estoy seguro que a Nicolás le encanta caminar por el centro de Caracas, y a lo mejor ni siquiera sabe de todos esos anillos, ¿es que llaman? De seguridad.
De seguridad.
Que están en el pleno centro. Y además son horrendos porque un edificio que está bien bonito y le ponen un...
Sí, le quitan la belleza.
Le quitan la belleza con un parcho amarillo podrido de usarlo y reusarlo y de gente que lo rompe y lo vuelven a empatar. Ahí, y entonces esa cosa horrorosa, o unos conos que son marrones y originalmente eran anaranjados, pero son marrones del sucio porque nunca los lavan, frente al Palacio Federal Legislativo, por ejemplo, o en cualquier lado. Hoy me encontré con que entre Gradillas y San Jacinto estaba cerrado también. Se podía pasar por una filita así, donde tú tienes que poner cara de bueno o de inocente para que te dejen pasar, porque si el mal encarado que está en la esquina no quiere, no te deja pasar. Entonces yo digo, hagamos un esfuerzo por ser amigables, amorosos, relacionarnos bien con nuestra gente y nuestros edificios patrimoniales.
Espacios.
Claro, y nuestros edificios patrimoniales, o Denis, nuestros edificios patrimoniales, poderlos apreciar de verdad en su justa dimensión. ¿Qué opinas tú de ese tema que estoy comentando, Odalí?
Bueno,
ella es Odalí García.
Con respecto a lo que me estás diciendo.
¿Mezzosoprano fue que me dijiste? ¿O soprano?
Soprano.
Dímelo cantando.
Soprano.
Dímelo cantando.
Soy soprano.
Ahí tiene, pues, más nada.
Mira, con respecto al tema de nuestros edificios emblemáticos y todo eso en Caracas, que tú estás diciendo que hay espacios cerrados que no dan paso a la entrada a conocer de cerca esos lugares.
La arquitectura.
Me parece muy mal, porque tú te quieres acercar, apreciar las formas, poder entrar al lugar también, ¿por qué no? Pero sí hace falta que nos permitan dejar visitar esos lugares, poder acceder a ellos con facilidad, porque si nos ponemos muros, nos ponemos paredes, cerramos la ciudad a nuestro conocimiento, a nuestra curiosidad. Cuando vemos algo bello, siempre queremos acercarnos a eso, ¿verdad? Bueno, que nos abran las puertas a las cosas bellas que tenemos en Caracas para poder visitarlas y poder disfrutarlas.
Mira, yo, tú estás, con lo que estás diciendo, Odalí, yo me recuerdo una canción de Zulio Formoso, que Zulio, desaparecido compañero, pero una voz también emblemática y bueno. Zulio canta, pero en verdad, que lo cantaba creo que en la época de Rajatabla, que dice, ¿qué importa que sea hermosa si no es nuestra la ciudad? Pero en verdad, a lo mejor a nosotros ni nos viene ni nos va. ¿Qué importa que sea hermosa si no es nuestra la ciudad? Dice, no tan desafortunadamente,
bueno,
pero dice...
A muchos no les importa, pero a una gran parte de la ciudad del venezolano está interesado en nuestro país, en nuestros paisajes, en nuestras tantas cosas.
Así es. Roberto, tú que andas por aquí por el centro, ¿qué opinas sobre ese tema? Roberto Ruiz.
Sí, igual.
Él sí es barítono, claro. Óiganlo como canta.
Sí. Bueno, igualmente no me ha tocado tener que desviarme en algunos lugares por cordones de seguridad. Y estaba recordando que el año pasado estuvimos también en Bogotá y logramos tomarnos una foto frente al Palacio de Gobierno fácilmente, e incluso un momento que nos tropezamos con una multitud que venía, y venía uno de los altos ministros de allí del Palacio de Gobierno, y allí anclamos y nos pusimos a observar qué era lo que estaba pasando en plena plaza
Bolívar.
Y cerca del Palacio Presidencial también, ahí logramos tomarnos una foto tranquilamente y no hubo ningún problema. Pero tú te tomas una foto aquí, de repente, no sé ahorita, ¿no?
No sabes si la cámara sobrevive.
Yo te voy a decir que hace muchos años un tío que era fotógrafo aficionado se tomó una foto frente a la Marina ahí en San Bernardino.
Ajá.
Le estaba tomando una foto a unos viejitos que estaban en un banco, en una placita que está cerca, donde está la redomita esa que va hacia la
comandancia. Sí, el boulevard que baja hasta la avenida Urdaneta.
Y inmediatamente lo abordaron unos soldados y estuvo como 3 días incomunicado.
Qué barbaridad.
Pero no fue en la Cuarta República hace mucho tiempo, sí, pero no sé, sí. Espero que eso no
que siga
no sucediendo.
Se esté repitiendo en la actualidad.
Porque ahorita con los celulares, bueno, se da foto por todos lados.
Así es. Bueno, yo quisiera que habláramos de cosas más sabrosas y más simpáticas. Por ejemplo, que estos días tuvo cumpleaños Roberto y no me invitó ni siquiera un pedacito de torta. ¿Qué está pasando, Roberto? ¿Cuántos años cumpliste? ¿17?
No, vale,
o ya vas llegando a los 18.
Cumplí una idea bastante avanzada ya.
¿En serio?
Sí, 68 años.
Con razón se te puso el pelo.
Estoy cerca de los 70.
Ante mis ojos. Pero, se te puso
pero el pelo lo que sí te voy a decir, bien vividos.
Bien
vividos. Con mucho placer.
Sin duda alguna.
Con mucho placer en la vida.
Roberto, ¿cómo combinas el canto con la gente que abre la boca no precisamente para cantar, sino para chillar cuando le están jurungando los dientes? Porque Roberto, como decíamos al comienzo, efectivamente es médico odontólogo.
Yo te voy a decir
aquí
algo.
No, que le dicen médico, pero son médico odontólogo.
Tengo muchas experiencias con eso, pero ayer mismo tuve una experiencia muy bonita, porque una señora que llegó muy nerviosa al consultorio a hacerse dos extracciones. Entonces estaba tan nerviosa que yo lo primero que le digo es, bueno, mire, yo no te voy a decir que no estés nerviosa, porque cualquier persona que va al odontólogo está nerviosa. No te voy a decir que no lo estés, pero yo te voy a ayudar con algo muy importante. Y le puse unos boleros.
Ah, ¿verdad? Nada menos y nada más.
Le puse unos
propios
boleros
de su edad.
Claro, le puse unos boleros muy bien cantados.
¿Y la voz de Alfredo Sadel?
Entonces ella, el sillón, me dijo, caramba, la verdad que con esos boleros que estoy escuchando me siento muy tranquila, muy relajada. Entonces, eso es más que una anestesia, la música. Entonces yo lo que hago es que en mi consultorio a veces trato de complacer a los pacientes. ¿Qué te gusta? Pues tengo una discografía bastante grande, bastante amplia en el consultorio, y incluso tengo discos de acetato, muchísimo.
Ah, tú eres los vinilos.
Claro. Yo con eso se los coloco, y a la gente joven también, a la gente le encanta la música. Entonces esa es la combinación por parte de aplicar la música a la odontología. Lo otro es mi profesión propia, que es la dirección coral, pues que ya estoy cumpliendo en el mundo coral. Estoy cumpliendo ya 50 años de actividad artística.
Imagínate, tú eres fundador de la Coral de Humanidades, ¿verdad? ¿La UCB?
Sí, yo soy fundador. De la Coral. Fundador, sí.
Director, pero como
fundador,
participante, no como director.
Como director.
¿De una vez entraste de director?
Sí, de una vez entré como director. Sí. Ya vamos a cumplir ahorita el 15 de septiembre 43 años en la Coral de la Facultad de Humanidades. Pero dentro de esos 50 años tengo 46 años como director. Comencé cantando en la coral José Antonio Calcaño, que dirigía el maestro Isaías Hernández. Por cierto que en esa coral cantaba la periodista Lil Rodríguez, recuerdo eso. Pero claro, yo en esa época no la conocía como ahorita.
Mujer, ahora sí la conoce.
Pero sí,
un saludo a Lil Rodríguez.
Ahí tuvo un
admirable mujer, ¿verdad?
Gente muy importante en ese coro, que llegó a tener hasta 120 voces. Pero precisamente un 5 de agosto de 1973 me estrené cantando en esa agrupación coral.
¿Y ahorita estás celebrando 50 años?
Ahorita estoy
celebrando. Claro, porque estamos en el 2023.
50 años de actividad artística. Pues.
Sí.
De ahí para adelante, bueno, no dejé primero de cantar en la Jorfión del Liceo Pedro Emilio Col, donde yo estudiaba. Pues. Canté en los madrigalistas Vicente Emilio Sojo con Hugo Corsetti. Canté en todos los coros que tenía Isaías Hernández, porque me tenía como refuerzo en sus coros. Fantasía Venezolana, el Orfeón de la Contraloría General de la República, el mismo Orfeón que él tenía en la escuela, en la FOFAP. Bueno, y desde el 1977, refundé la coral de la Facultad de Odontología, era yo estudiante allí, y desde allí es que me hice ya director de coro, desde un febrero de 1977.
Desde ¿Y tú te digo alguna serenata cuando andaba tras tus pasos, Odalis?
No una, muchas serenatas.
¿Y tú abriste la
y
boca?
Cosa que
y
me
abriste
encanta.
La boca tú alguna vez frente a él.
Pero para hacer ¡oh, qué bello!
¿Sí?
Sí.
Para más nada, por labores profesionales y odontológicas, no.
No, 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 no.
No. ¿Hasta ahora no lo has hecho?
No, sí lo he hecho, por supuesto. Sí.
Pero para detallitos.
Pero en el momento, aquellos tiempos de conquista, sí me llevaba muchas serenatas Roberto, aún me las lleva, aún me regala rosas, que son las que me encantan, las rojas.
Oye, qué bonito.
Chocolate. Y bueno.
¿Cuál te gusta más, el oscuro?
El oscuro. Amo el chocolate oscuro.
O sea, sin azúcar.
Sin azúcar.
Como debe ser. ¿Tú tocas instrumento, Roberto? Roberto anda empuñando un cuatro en sus manos.
Claro, porque a veces que la gente dice, esto está muy conversado en el árbol musical. Entonces la gente dice, concha, ¿no trajiste el cuatro? Bueno, aquí traes un cuatro, por si acaso tú nos pides que Odalis cante una canción.
Claro.
¿Y la serenata la das con cuatro o con guitarra, Roberto?
Con cuatro, pero siempre cuando uno da serenata uno se busca un guitarrista,
claro, sí,
que la acompañe.
Sí. No se puede puntear un cuatro como una guitarra, no se puede hacer una afinación propia de nuestro instrumento nacional, que es el cuatro. No se puede hacer una afinación que haga sonar al cuatro como si fuera una guitarra.
Oye, tienen que ser muy virtuosos. Los hay, los virtuosos que lo hacen.
¿Pero los has escuchado ahora, alguna vez?
Sí, cómo no.
Yo creo que
virtuoso que...
Sí. Entonces, ¿te gustaba el serenatero
pero el sonido es completamente distinto.
Totalmente distinto. Totalmente distinto. Además, aquí hay cuatro cuerdas.
Pero yo no era la única, ¿viste?
No.
Roberto, si llegaba en la madrugada o tarde en la noche a darme la serenata, en pleno estaban todas mis hermanas así, y mi mamá.
Y haciendo fila también.
También. Haciendo fila de quién, admirando quién la belleza de la serenata.
El guitarrista serenatero conmigo era el maestro León Zapata.
Imagínate, ¿cómo estás, León? ¿Cómo te va?
Y compadre León Zapata, que también es vecino de nosotros allá en San Antonio de los Altos.
Ah, qué bueno.
Y bueno, en la época, aquella época de serenata, que se daban bastante serenata, solíamos salir mucho. Tú sabes que hay una cuestión curiosa, porque estudiamos odontología y fuimos a una serenata en la Florida a una compañera mía de odontología, porque cumplía años. Y entonces empezamos a cantar y cante y cante y cante, y veíamos que había alguien como viendo un son, una televisión, pero no salía nadie. Y de repente salió la mamá de la muchacha.
¿Por esa ventanita?
No, salió a la puerta, era una casa. Salió a la puerta y dice, ay, yo pensaba que era la televisión, era italiana la señora. Yo pensaba que era la televisión porque me estaba quedando dormida. Pero le voy a decir una cosa, Patricia no está.
No se hagan ilusiones que Patricia no está.
Patricia no está, conchale. Bueno, pero ya fue graciosa.
Claro.
Roberto, vamos. Tú tienes una experiencia reciente de la que quisiera que habláramos después de identificar a Alba Ciudadano 26.3 FM, y vamos a escuchar una canción también antes de la que tenemos registradas aquí en Alba Ciudadano 26.3 FM, que ustedes están escuchando por aquí todas adentro en radio. ¿Qué es la experiencia con la Coral Hugo Chávez? Y me gustaría que dejaras claro si es Coral Hugo Chávez o Red de Corales, pero no respondas todavía. Vamos a escuchar música, identificamos a Alba Ciudadano 26.3 FM y seguimos conversando tanto con Odalis García como con Roberto Ruiz. Ellos son nuestros invitados en la mañana de hoy aquí en Todos Adentro en Radio. Nos vamos, Benito. Vamos, pues.
Festival de las Letras, Andrés Bello, presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Andrés Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781. Era 2 años mayor que el libertador Simón Bolívar. Sus padres fueron Bartolomé Bello y Ana López Delgado, distinguida pareja que supo transmitir a su prole sus virtudes ciudadanas, lo cual valió que todo este grupo familiar gozara siempre del aprecio y respeto de la gente de una ciudad que para esa época su población no alcanzaba los 30.000 habitantes. Cuando hablamos de los maestros del libertador Simón Bolívar, recordamos generalmente a Simón Rodríguez, su maestro predilecto. Olvidamos que Andrés Bello fue también profesor de la latín de nuestra lucha independentista continental. Es posible que durante esta etapa de estudios de Bolívar, los dos jóvenes, pues como ya lo dijimos, Bello era escasamente 2 años mayor que Bolívar, hayan hablado sobre la libertad americana, particularmente por la influencia que las ideas revolucionarias francesas y las de la independencia de Estados Unidos comenzaban a tener sobre el pensamiento de la juventud de Hispanoamérica y el mundo. Guión, J.J. Cordero Ceballos, historiador. Música, Vicente Emilio Son.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Un día como hoy, 24 de agosto del año 1499, Alonso de Ojeda, navegante y conquistador español, descubrió las aguas del lago de Maracaibo, quedando maravillado con su majestuosidad. Ojeda dio por nombre en primera instancia como San Bartolomé, en honor al santo que lleva el mismo nombre, cuyo onomástico se celebra el mismo día. Sintoniza Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura.
Paciencia es la actitud que lleva al ser humano a poder soportar contratiempos y dificultades para conseguir algún bien. La paciencia es la aptitud que posee una persona para enfrentar las adversidades con voluntad y sin lamentaciones.
Claves en los ecosistemas marinos y en la vida del planeta. Pero hoy en día enfrentan una terrible amenaza, la crisis climática. Los arrecifes albergan una cuarta parte del total de las especies que habitan en los mares, sirven como barrera protectora de la costa, como fuente de pesca y de desarrollo de medicamentos. Además, poseen valor turístico y recreacional. Protégelos, no contribuyamos a su desaparición. Nuestro planeta, nuestro hogar.
Thank you.
cuando viene a grabar el Don Joropo, el alma me zapatea. Estábamos oyendo ahí a Jesús Sevillano, por cierto, muy amigo de Roberto también, y supongo que Dalí.
Muy amigo de Roberto.
Sí, muy amigo de Roberto, el gran Jesús Sevillano. Lo estábamos oyendo allí interpretar el Currucha. Ustedes están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM. Este es Todas Adentro Radio, el programa radiofónico que se transmite por Alba Ciudad cada jueves a partir de las 11 de la mañana. Tenemos hoy de invitada a Odalis García y de invitado a Roberto Ruiz. Ambos son coralistas. Y habíamos quedado, Roberto, antes de identificar a Alba Ciudad 96.3 FM, habíamos quedado en tus virtudes y direcciones, porque en la actualidad tú estás al frente del coro Hugo Chávez, pero yo recuerdo, yo, Iván Padilla Bravo, a lo mejor me equivoco y tú me corriges, o los dos me corrigen, o Dalí también, que también es de esa misma casa, yo había escuchado inicialmente la construcción o la conformación de una red de coros que lleva por nombre, por epónimo, el del comandante Chávez, Hugo Chávez. Hoy escucho decir solamente coro Hugo Chávez, no oigo de la red. Es que es un proyecto que se quedó trunco, el coro es el coro y va a seguir siendo solamente coro, así per secula seculorum, como decían en la iglesia donde yo iba cuando estaba chiquitico, para comulgar, creo que era que se llamaba el acto religioso donde participaba. ¿Es así? ¿Es solamente un coro o una red de coros? ¿Cuál es el proyecto original y cómo está en la actualidad, Roberto?
Sí, fíjate, el proyecto original se fue en el 2014.
Estaba recién fallecido, separado, cambiado de paisaje, sí, muerto, pues, nuestro comandante Hugo Chávez.
Exactamente, y fue un proyecto inicial que donde estuvimos Graciela Gamboa, estuvo Oscar Magaré, Jaime Arteaga.
¿Quién dijiste? Ali Rojas.
Es que por ahí voy, yo redondeo.
Todo problema de tamaño.
Sí, mi persona, y todos estuvimos coordinados con el doctor Ali Rojas Olaya, que es prácticamente el ideólogo de esa idea de crear la red bolivariana de coro. En principio hablamos de la red bolivariana porque pensamos que teníamos una pretensión de que fuese a nivel nacional, y se lograron hacer muchos contactos con el interior de la República. Ahí contamos con la participación de un grupo de Oriente bajo la dirección del amigo Rafael Silveira. Tuvimos apoyo del estado Aragua también, del estado Lara, o sea, tuvimos mucha gente que estaba a la expectativa de crear sus grupos allá de la red bolivariana, y con la intención de después reunirnos, pero lamentablemente por cosas de organización y de presupuesto, sobre todo falta de apoyo, no hemos tenido apoyo realmente para esa pretensión, pues. Entonces nos quedamos con el coro regional aquí en Caracas, digámoslo así, y se llama el coro bolivariano Hugo Chávez, que está ahorita en receso, pero que ya a partir del mes de septiembre comenzamos nuevamente con las actividades.
¿Cuántos lo integran, Roberto?
Ahorita recientemente habíamos pocas personas, unas 16 personas. Ajá. Pero la idea es que tengamos un coro más grande.
Entonces,
vamos a hacer
eso?
Audiciones.
¿Y de qué depende? ¿De que se tenga un coro más grande? ¿Y de qué depende ese apoyo que tú estás reclamando y que posiblemente no existe porque a lo mejor hay alguien que no está enterado?
Sí,
de ese proceso.
Yo pienso que sí, dentro de las autoridades culturales conocen el grupo, y porque hemos tenido participación con ellos, pero uno depende siempre de una sede. Hemos tenido la sede en el, aunque estuvo un poquito interrumpida por los trabajos que estaban haciendo en el 13 Carreño, pero hemos tenido la colaboración
de Gustavo
Reaza, sí. Siempre nos ha cedido un salón para ensayo, que es lo básico que uno debe tener para eso, para tener un salón para ensayo. Lo demás es el esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. que ponemos, porque no tenemos ninguna entrada particular, pues, que ayude al desenvolvimiento. Entonces, para los viajes, para nada, no podemos salir de, no hemos salido de Caracas, se corona ciudad de Caracas. Lo más lejos que, no, sí, estuvimos en Acarigua, en una oportunidad, con la gente de Castillete, que nos invitaron para un congreso. De resto, todas las actividades han sido aquí, pero aquí en Caracas hemos tenido muchísima actividad dentro de los eventos que hacen a través de los ministerios, y la función principal de ese grupo es ir a cantar, no que nos vengan a escuchar, sino, no sé si me entiende, ir a los barrios, ir a los lugares a cantar, y que a través de la música se expresa el pensamiento que tenemos.
Ajá, qué bueno. Eso significa que tiene que haber un repertorio particular, específico, con una intención política definida. ¿O
exactamente? Bueno, básicamente es eso, y un repertorio latinoamericano, que es lo importante, un repertorio latinoamericano y canciones de cierto sentido social, pues.
¿De Ali Primera, así, por ejemplo?
Sí, de Ali Primera tenemos varias canciones, como no, Ali Primera, arregladas por William Blanco, y tenemos canciones de
Víctor Jara, por ejemplo.
Silvio Rodríguez, Víctor Jara. Tenemos canción de Víctor Jara.
Mercedes
Carlos Mejía Godoy.
Claro, Carlos Mejía Godoy. Sí. Los hermanos. Pues esos son dos hermanos.
Exacto.
Sí, maravilloso.
Y bueno.
De Mercedes Sosa también. Claro.
Bueno, Mercedes Sosa no es
compositora. No es compositora, pero tiene un repertorio que con el que se identifica.
De las que ella sí, como no, claro. Sí. Por lo menos hay una canción que se llama Canción con Todos.
Que claro, es una canción que todo el mundo piensa que es de Mercedes Sosa, pero
todo el mundo
no es,
piensa que
es
de Mercedes Sosa.
No.
Pues,
claro, no sabe que no. Pero
la interpretación de ella es extraordinaria. Sí, y sí. Nosotros también la hacemos.
Todos los, yo soy la solista de Canción con Todos.
Sí, sí. Y usted, ¿qué es lo que van a cantar? Porque son los 11:43 minutos de la mañana, me tienen mareado diciéndome que quiero cantar y resulta que
vamos
no termina.
Vamos a cantar una cancioncita.
Sí, tú la vas a cantar,
sí,
¿vale?
Roberto toca el 4. Ajá. Y yo voy a interpretarla.
¿Y quién la presenta? ¿Quién dice cómo se llama la canción?
Yo misma.
Ah, entonces dale, pues.
La canción se llama Pueblos Tristes y es de Otilio Galíndez.
Claro, el gran
espero
Otilio.
Le guste. Yo se la dedico a claro. Todos los radioescuchas, a mi familia, a mis amigos, a mi coro de la Facultad de Humanidades y especialmente a mi cuñada Ana María Ruiz, que hoy está cumpliendo años. Le mando un abrazo, un beso y nos vemos dentro de un ratito, Ana María.
Yo puedo culiarme y dedicársela también, sí. A Lisbeth, a Lisbeth Clocier, que alguna vez te amé. No, ya nos seguimos amando. Lisbeth Clocier de la UCB también, por cierto.
Puedes culiarte ahí.
Hoy está cumpliendo años, Lisbeth Clocier, vamos a
felicidades a Lisbeth también. Ajá,
deseamos a ti
cumpleaños, Ana María.
Ana María y Lisbeth, cumpleaños feliz.
Bueno, pero ahora vamos con en vivo con Roberto y con Odalis. Vamos.
Esa canción siempre la escogemos también por lo que representa Otilio Galíndez en el repertorio musical venezolano.
Así es, ciertamente.
E internacional también.
¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Qué dicen las campanas de la capilla? Notas que triste parecen quejas. ¿Qué piensa la muchacha que pila y pila? ¿Qué piensa el hombre torvo junto a la vieja? ¿Qué dicen las campanas de la capilla? En sus notas que triste parecen quejas. Esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. el fondo hay un santo de a medio peso.
Una vela que muere en aceite sucio.
Más allá viene un perro que es puro hueso, con ladridos del hambre que Dios le puso. En el fondo hay un santo de a medio peso, una buena que muere en aceite sucio. Más allá viene un perro que es puro hueso, ladridos del hambre que Dios le puso. Esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas me dice. Esa luna que amanece alumbrando pueblos tristes, que de historias, que de penas, que de lágrimas.
¡Wow! Maravilloso, vale. 11:47 minutos de la mañana. Gracias, Oli, gracias, Roberto, por esa tremenda pieza, ¿verdad? Y además interpretada por ustedes de manera maravillosa, fresca, espontánea. Qué bueno, qué bueno. Espero
gracias
que,
a ti.
Espero que nos regalen otra más antes de pararnos.
Claro,
ahí.
Claro.
Claro, porque fíjense, cuando uno está con músicos, y sobre todo en músicos que en este momento. Parte del instrumento, parte fundamental del instrumento es la voz. Y una de las cosas que, por eso yo les preguntaba, pero un poco curiosidad y además para que se diga públicamente, porque yo les decía que si ustedes son músicos, si se identifican como músicos, pero es porque muchas veces pensamos que la voz no es música, sino que es como un complemento. Y la voz es fundamental, además sí. Es lo que la naturaleza nos dio. ¿No
dicen
es cierto?
Que claro. La voz es el instrumento más difícil. Y la música, o esta.
Así es.
Sí, y por sí eso es. Se aclara lo que tú hiciste, lo que preguntaste al principio, de que si el coralista era un músico, el cantante, claro que sí, fíjate, la voz humana es el instrumento más complejo. Y está sometido, pues, no siempre está dispuesto. Tú puedes tocar un piano si tienes gripe. A la mono te sale lo mejor porque
con
la exposición del cuerpo, un 4, sí. Pero si estás ronco no puedes cantar ese instrumento, hay que cuidarlo muchísimo. Y el coralista desarrolla un intelecto musical muy grande, bastante, ¿sí? O sea, el ritmo, la belleza, ese es un músico. Imagínate tú, ¿quién puede decir que pusiste ahí que el maestro Sevillano no es un músico? Para mí es un maestro músico.
Claro, obvio. Que lo obvio. No, y además a Sevillano, cuando lo escuchamos, por ejemplo, ensamblarse en el quinteto, para referirnos a un.
Claro,
el
quinteto contrapunto.
Estamos oyendo, el quinteto contrapunto, estamos oyendo varias voces, varias entonaciones, varios.
Claro.
¿Cómo se puede decir eso? Varios acordes, varias.
Sí, esa es polifonía.
La polifonía.
Sí,
la
sí.
La polifonía, ahí, que es una expresión de la voz maravillosa. Uh-huh.
Claro, eso ahí es donde tú ves, porque la persona tiene ese talento musical, porque a veces que sabes que hay mucha gente que canta melodía, pero no es capaz de cantar a dúo ni hacer otra voz, pues.
Porque se pega con el otro.
Se pega con el otro, exactamente. O sea, eso se llama el oído armónico, pues. Los oídos son oídos rítmicos, oído melódico, oído armónico, todo eso es importante, ¿no?
Y todo. Entonces, eso gente, es educable.
Yo he tenido mucha gente, he conocido mucha gente que son excelentes cantantes, pero cuando lo ponen en el coro no pueden, porque se van con la soprano.
Yo te voy a decir.
Tú fuiste con la soprano, por cierto.
Con una soprano, no con las. Disculpa.
O con la
mira,
melodía.
Sí, uno, eso se aprende, uno se acostumbra y se independiza cuando cantas en un coro. Por lo menos yo siempre estoy rompiendo cuerdas. Romper una cuerda es que. Sino que estar en el medio, entre las sopranos y las contraltos, ¿verdad? Siempre he cantado, yo soy soprano. Ahorita estoy ayudando a la cuerda de las contraltos en el coro de humanidades del UCB. Pero yo en eso siempre he sido muy independiente. No soy de la que se va con la soprano, aunque la tenga ahí cantando más agudo, más arriba. Eso para mí es una virtud que yo tengo.
Claro.
Porque no es fácil. Alguna. No es fácil.
Sí.
Pero sí, yo lo hago con facilidad. Y no es un esfuerzo
mental solamente, me
imagino. No es esfuerzo mental. No. Eso ya es una concentración mía o algo que ya está en mí. Pues es la facilidad. Tengo facilidad para no irme con la soprano si estoy aquí al lado de una soprano y estoy cantando con las contraltas. Ya eso es parte de mí, pues.
Esa es la práctica. Y además que los coralistas leen partitura también, la mayoría ahorita también.
Claro.
En muchos coros incluso se está exigiendo.
Claro.
Nosotros en Venezuela tenemos la virtud de que los coros, los coralistas son muy inteligentes.
Mejorando lo presente, ¿no?
No, de muy inteligente. Fíjate que una vez vino un director alemán y él se quedó, pero lo que llaman perplejo de ver cómo una masa coral tan grande sin leer música estábamos montando una obra alemana. Y aparte del idioma, aparte del idioma bien interpretado, pues la pronunciación.
Claro.
Claro, siempre en los coros, cuando se hacen esos montajes, sinfonía o corales, hay un asesor, pues.
Claro.
En esa oportunidad vi un asesor, una profesora que era músico y asesora alemana, y entonces, pero él se queda loco, además de memoria. Entonces, eso en Europa es distinto. En Europa, para los coros hay que ser lectores de musicales, a juro.
Bueno, a mí me gustaría que nos despidamos cantando, porque fíjense cómo pasa el tiempo. Odalis, ¿qué cantarían ahorita?
Bueno, no sé,
para
despedir. Roberto, ¿tú quieres cantar una
y no sé si quieren despedirse también con un saludo de hasta
bueno,
luego?
Bueno, mira, antes de despedirnos queremos darte las gracias a ti por habernos invitado.
Gracias a ustedes, un honor.
A este prestigioso programa y esta prestigiosa emisora Alba Ciudad. Caramba, es un privilegio estar aquí. Este es un estudio muy hermoso y moderno.
Y ustedes son muy hermosos también.
Bueno, mira.
Esperemos que no sea la última vez.
No, para nada.
Iván, gracias de verdad. Agradecimiento por la invitación. Linda, me encanta estar aquí. Conversar justamente de lo que me gusta hacer, que es cantar en coro. Y sobre todo, en mi espectacular coro de humanidades de la UCB. Al coro que pertenezco.
Nos vamos con la voz de Odalis en el canto, con Roberto, que nos va a dejar de cantar también y de ejecutar el 4. Y cuando son las 11:53 minutos de la mañana, nos despedimos hasta el próximo jueves, porque vamos a escucharlo a ellos. Le damos las gracias a Benito Palacios en el control de los sonidos y a todo el equipo de Alba Ciudad 96.3 FM. Pero vamos a escuchar a Odalis y a Roberto para despedir la emisión del día de hoy.
Bueno, del mismo Otilio Galíndez, el vals Ahora.
Ajá.
Ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que amanecen chariquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mira el conuco verde, hoy los turupianes, ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que amanecen charquitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mira el conuco verde, hoy los turupiales, vaya paisano, dígale que canto sola, que ya rompí con el silencio del verano, ahora que el invierno se prende de las hojas, ahora que amanecen charequitos en el patio, ahora que los caños rebosan de agua clara, mira el conuco verde,
maravilloso, maravilloso. Muchísimas gracias.